Hola de nuevo, amigos y amigas. Muchísimas gracias por acudir de nuevo a la cita de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Hoy tenemos de invitado a un hombre que seguramente lo vais a valorar como una gran persona al final de la charla. Todos sus amigos lo conocen como Guzmán, así que te voy a llamar Guzmán o Guz. Hola, Guz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, señor Camaño? ¿Cómo lo ha pasado?
¿Cómo le va las cosas por ahí? ¿Todo tranquilo? ¿Sin problemas importantes? ¿Todo fácil? ¿La vida fácil?
Todo bien, ya sabes, la vida de aquí. Trabajar y descansar y descansar.
Un poquito más de trabajar y menos de descansar suele ser.
Eso es verdad.
Pues aquí tenemos al señor Guzmán. El señor Guzmán, estoy 100% seguro que nació en el país de los Estados Unidos mexicanos, si estoy correcto.
Correcto.
En México.
Correcto.
Correcto. Y una cosa quiero decir para los oyentes, que México no está localizado en el Centroamérica, sino en Norteamérica.
Norteamérica.
Exactamente, porque algunos lo empujan un poco más para el sur y no, está más para el norte.
Sí, es Norteamérica.
Norteamérica.
Norteamérica. Está con Estados Unidos, Canadá y México.
Exactamente. Un país con una cultura milenaria y con gente muy trabajadora y amable, ¿no?
Sí. Como en todos los países, hay gente amable, gente buena. Tú ya sabes. Así.
Y entonces tú naciste en México, pero ¿en qué parte de México? ¿Al norte, al sur, este, oeste, cerca del mar, cerca en el centro?
Bueno, Camaño, yo soy afortunado de nacer en mi gran estado, Oaxaca.
Oaxaca.
Oaxaca está localizado para el sur de México.
¿Sur oeste? ¿Estoy correcto o no?
No, sur. Sur yendo para Guatemala.
Ah, en el sur, sur.
Sur, ahí está Chiapas, México, Oaxaca, están en el sur de México.
¿Y eso queda cerca del mar o no? ¿O en el centro?
Sí, más claro al centro. Que sí, Camaño. Oaxaca tiene su playa que se llama Huatulco.
Huatulco.
Huatulco está cerca de mero centro de Oaxaca. Y Oaxaca tiene sus cositas, es un estado muy muy hermoso, tiene pueblos que incluso no hablan español, tienen su propia ayuda del gobierno, les da ayuda al gobierno especial por no hablar la lengua. La lengua.
En México, ¿cuántas lenguas se hablan? Como alrededor de 60 y pico, ¿no? Si estoy correcto, no estoy muy seguro, pero muchas lenguas se hablan, indígenas, ¿no? Propias de la nación.
Pues no sé si se le llame lenguas, Camaño, pero me imagino que se le llama dialecto, ¿no?
Dialectos.
Como dialectos. Y hay pueblos que pues no hablan el español, hablan dialecto, tienen sus tradiciones, todavía existe de que venden las hijas para casarse.
Uy, sí, así como en la India, más o menos.
Todavía existe eso, sí. No, mucho. Pero sí existe.
Sí, hay casos. Sí. Algún caso.
Y también mi estado de que se rige por sus propias leyes. No se rige por las leyes del gobierno, se rige por sus propias leyes.
¿Tiene un propio gobernador?
Tiene su propio gobernador, como todos los estados, pero especialmente Oaxaca se rige por sus propias leyes.
Mira, no sé si muchos sabían, a no ser que seas mexicano, no sé.
Sí, tú sabes, se rige por sus propias leyes porque cada pueblo que tú vas pasando tiene sus propias leyes. Y las tienes que respetar. Si dicen que no pases hoy, no pasas. Si dicen que después de las 5 de la mañana no puedes circular, no circulas.
O sea que el gobierno federal no puede decir, no, aquí se circula cuando yo diga, ¿no?
Exactamente.
Es así.
No, o sea, no puedes, incluso cuando el gobierno federal quiere mandar la policía estatal así a los pueblos de Oaxaca. Incluso hace como 5 o 6 años llegó la estatal a mi pueblo.
Sí.
Y pusieron unos retenes ahí a andarle queriendo quitar los rifles, ¿tú sabes?
Las armas, todas.
Las armas, los señores que van a los bajíos a ver sus vacas, a ver sus cosas.
Sí,
ellos siempre usan sus rifles. Entonces ellos llegaron a querer recoger esas armas.
Desarmar la población para controlarlos mejor.
Exacto. Pero pues mi pueblo más o menos tiene como 5,000 habitantes. Ahí nomás tocaron una campana y vamos a hacer el retén. Los desarmaron, los metieron a la cárcel. Hasta que no llegó el gobernador de mero Oaxaca a sacarlos. Hasta entonces los soltaron y dijeron que ahí no necesitaban ayuda del gobierno.
Ah, pues mira.
Es un estado muy bonito.
Así naciste tú allá, en Oaxaca. ¿Y tu familia muy numerosa? ¿Tienes mucha familia? ¿Tienes hermanos, hermanas?
Nosotros somos una familia de 10. Murió uno. 10 hermanos. Y quedamos 9. Y estamos 9 actual ahora. Mi padre murió en el 2013. Mi madre murió en el 2017.
Oh.
Y así es que nos quedamos huérfanos.
¿Pero tú te quedaste huérfano cuando ya estabas en Estados Unidos o esto ocurrió en México cuando estabas allá?
No. Yo ya estaba aquí en Estados Unidos. Yo casi aquí estoy desde como de los 12 años. Yo me vine para acá desde los 12 años.
O sea que hasta los 12 años estabas viviendo con tus padres, tu madre y tus hermanos.
Sí, desde los 12 años yo viví con ellos.
¿Y después de estar allá, viniste tú por tu cuenta o viniste con alguien acompañado?
Vine con un tío mío, vine con un hermano de mi mamá.
Ah, ¿y cuál fue la razón principal para que tú decidieras?
La razón principal fue de que tú sabes que a veces los papás de antes te hacían trabajar mucho. Entonces mi papá a veces me levantaba a la 1 de la mañana porque nosotros teníamos una, ¿cómo se diría?
¿Una granja?
Una factoría como de azúcar, de caña.
Una fábrica para...
Para el aguardiente, porque recuerda que antes...
Sí.
Antes el aguardiente era que reinaba en los pueblos. Antes la cerveza no había llegado.
Exactamente, sí, es verdad.
Entonces mi papá tenía
una destilería, se le puede llamar, una destilería.
Sí, sí. Entonces se producía mucho el aguardiente. Cuando vinieron las pocas gentes que empezaron a emigrar para Estados Unidos y empezaron a llegar para allá, ya en lugar de aguardiente empezaron a comprar cerveza. Entonces el aguardiente se fue yendo para abajo y ya no tenía mucha salida. Pero la razón que yo me vine para acá fue de que, pues como yo estudiaba, mi papá me levantaba muy temprano, a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, para terminar el trabajo a las 8.
O sea que el interés de él no era que estudiaras mucho, sino que ayudaras al trabajo.
Pues no sé si ese era el interés de él. Yo creo que él tenía interés a que yo estudiara, por eso me levantaba muy temprano. Nos levantaba porque incluso éramos varios hermanos, pero yo era uno de los más pequeños. Porque nosotros somos 10, pero yo soy el de en medio, yo soy el quinto.
El quinto hermano.
Entonces, a mí me gustaba montar mucho caballo. Y una vez, pues el caballo se tropezó, se cayó y me cayó encima y me fracturé un poco la columna. Ves que los papás de antes, si tú no te sentías con fiebre o no querías ir a trabajar, ellos pensaban que te estabas haciendo, no querías ir porque no, ¿me entiendes?
Te estabas haciendo el vago, te buscabas una excusa para no querer trabajar.
Sí, entonces
te quejaste y no te creyeron mucho. O sea.
Me quejé y mi papá me decía, no, tú eres flojo, no quieres trabajar. Le digo, no, me duele, pero conforme fui creciendo, la columna me fue amacizando y así crecí como con la columna metida para adentro. Yo no puedo estar mucho tiempo parado porque me duele rápido los lados.
O sea que al final seguiste trabajando, no fuiste a ningún hospital o algún doctor que te
mirara
la columna y
así crecí, así me amacizó eso y por eso ahora tengo problemas. Ahora ya es tarde porque ya no quiero joder con eso, porque imagínate, puedo quedar hasta inválido.
Sí, con problemas de la columna no se juega. Sí. Generalmente es una de las partes del cuerpo que más peligrosas.
Eso fue una de las razones que yo emigré para acá, muy pequeño. Incluso cuando yo me vine para acá, yo me vine de escondidas de mis padres. Mis padres nunca supieron.
Entonces, ¿cómo tú decidiste con quién hablaste? ¿Con tu tío, dijiste?
Sí, un día me dijo, mi sobrino, ¿quieres ir para Estados Unidos? Yo le dije, sí, vámonos. O sea, mi tío pensó que mis papás me habían dado permiso. Él nunca supo que yo me vine de escondida de mis padres.
Pues sí que te fuiste atrevido para hacerlo, sí, por sí, tu sí. cuenta, ¿no?
En ese
y
tiempo.
¿Y tus hermanos tampoco sabían?
Nadie.
¿Tampoco?
Nadie.
Caramba, pues sí que tenías, ¿cómo se dice? Pelotas.
Sí. En ese tiempo, digo, no, le robé 900 pesos en esos tiempos a mi mamá. Con 900 pesos yo vine hasta la frontera.
¿Y con quién contactaste para que te ayudaran a llegar?
Pues la verdad, ¿qué? Yo no sé, hermano, yo no supe mucho, porque en esos tiempos que yo vine para acá no era difícil cruzar la frontera. Yo crucé en un carro normal, así como si yo viniera de turista o tuviera yo mis papeles normales, así crucé.
O sea,
yo
pasaste la frontera como si fueras a hacer compras a los Estados
sí,
Unidos.
Igual así, yo pasé bien.
¿Y qué zona de Estados Unidos, por dónde entraste?
Yo entré en ese tiempo, me acuerdo que entré por San Diego.
Ah, por California.
Por
allá.
San Diego pasé.
Era más fácil entrar por ahí, ¿no? Que por Texas a lo
mira,
mejor,
la
¿o
verdad,
no?
Yo no sé cómo funcionaba eso, no sé por dónde era más difícil. Yo lo único que sé es que mi tío ese sí. me pasó por esos lados. Y entré normal, así como que como si yo fuera hijo de él.
O sea, no nadie te paró.
No,
nadie
no,
te dijo,
le pidieron los papeles a él. Y entonces cuando el oficial le dijo, y él es su hijo, sí, él es mi hijo. Y así, cuando yo vine a este país, que yo fui a la escuela aquí, cuando yo empecé la high school, me preguntaron por mi seguro social. Yo no sabía que era un seguro social.
Y esto fue en California. Estamos hablando que estabas en California, San Diego.
No, esto fue, no. Yo llegué a California. En sí. California no me daban trabajo ni nada, por lo mismo de que yo era muy, muy chaval.
Muy, claro.
Muy pequeño.
¿Y dónde te hospedabas? ¿Dónde estabas allá?
Con un tío mío.
¿El tío?
Con mi tío. Después mi tío me dejó con otro señor que es de mi pueblo, que supuestamente él cogía a la gente así para llevarlos a trabajar, y mi tío pensó que allí era un buen lugar para dejarme para que yo trabajara.
¿Y tus padres todavía no sabían dónde estabas localizado o ya sabías para ya pues sabían
la,
dónde?
La verdad, Camano, mis padres se dieron cuenta el mismo día que yo me vine, porque pues yo vivo en un pueblo muy pequeño. Ellos fueron con la esposa de mi tío y dijo que yo me había venido con ellos, y pues yo me contacté con mis papás casi como al año.
Como pasó un año.
Como al año me contacté con mis papás, pues ya el coraje se les había pasado, ya, ¿me entiendes? Pero
tuvieron un año para pensárselo bien.
Sí, hermano, pero créeme que me arrepentí de haberme venido, porque sufrí mucho. Porque sí, era menor de edad, no me daban trabajo. Con el señor que mi tío me dejó, se podía decir que me dejó abandonado. Y wow. Con el señor que me dejó, pues me dejó ahí, pues no me dejaba ni usar su baño, no me dejaba ni que yo me fuera a duchar. Para dormir, me sacaba a dormir abajo de un árbol. Eso fue un poco difícil para mí.
¿Y de dónde era el señor? ¿Este era mexicano
del
también?
Del mismo rumbo mío.
O sea que cuanto más ha llegado, peor.
Sí, por eso hubo un familiar de alguien que dijo, de la línea para allá somos familia, de la línea para acá ya no somos nada. Y esa frase se me grabó y hasta la fecha todavía me duele que me lo digan.
¿Y entonces te arrepentiste de haber llegado aquí a los Estados Unidos?
Me arrepentí mucho. Porque
por un tiempo.
Más o menos sufrí como por 3 años. Después de un año que estuve en California, llegó otro tío que es hermano de mi mamá, que vivía en Oregon. Y me encontró y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, no, pues por aquí ando. Y me dijo, ¿quieres irte conmigo? Le digo, ¿para dónde? No, para Oregon. ¿Cuándo se va? No, pues mañana. Sí, le digo, voy con usted, porque imagínate, yo estaba viviendo abajo de un árbol. Sí,
peor de lo que iba a ser, ¿sí? De lo que estabas, no iba a ser.
Bueno, me vine a Oregon, ahí estuve mucho tiempo, ahí me metió a la escuela, tuve 5 años en la escuela.
Ya ¿En qué tipo de escuela? ¿En high school?
En la high school. Ya terminé casi como al año de terminar el ciclo. Me empezó a fregar la cintura, la columna. Y tuve un año sin caminar en el hospital.
Espero, eso fue, ¿tuviste algún tipo de, te caíste o fue solamente la consecuencia de la, de la, del problema que ya tenías?
Siento que fue la misma consecuencia del problema que yo ya venía sufriendo. Y sufrí mucho, ahí yo me di cuenta cuando en verdad tienes familia y amigos. Mi tío otra vez me abandonó. La maestra de la escuela me quiso adoptar. Era la única familia que yo tuve.
Sí.
Me tuvo ahí también, como era pequeño, pues las enfermeras, los doctores se encariñaron conmigo. Y
o sea, estuviste en el hospital, un hospital, sí, por casi un año.
Un año estuve en el hospital. Un año.
¿Y quién se encargaba de las cuentas del hospital?
Fíjate que en ese tiempo Oregon era un estado de que le daba mucha ayuda al emigrante, porque recuerda que antes no había mucha gente por aquí.
¿En qué año fue ese, Guzmán?
¿En
qué año?
Más o menos como en el 90 y como en el 93.
Ah, en el 93.
Sí, como en el 93. Y incluso la última inyección que el doctor me dijo que si no me funcionaba la última inyección que me iba a poner, que me iban a tener que dar con el estado, porque no todo el familiar que me iba a ver al principio y los contactos que habían dejado en el hospital por mí, todo eso se o sea, no perdieron contacto, no quisieron contestarnos, la verdad no sé qué pasó, pero me dijeron la última vez te vamos a poner última inyección. Si con esta inyección aquí no reaccionas, te damos a tener que dar con el estado en adopción.
Wow.
Yo lloraba, y o sea, imagínate, era menor de edad en ese tiempo.
Sí, ¿qué tenías? ¿17, 16?
Ah, en ese año, en ese tiempo tenía yo como 14 años.
Oh.
14, 15 años tenía yo. Y pues, Camano, pues cuando me pusieron esa inyección, yo empecé a sentir una reacción en un pie derecho. Sentí como que lo empecé a mover, la pierna, como que ya el otro día empezaba yo a mover mis pies. Entonces, pues todos los doctores, las enfermeras, pues se alegraron. Me recuerdo que me perdieron hasta un pastel.
Fue como un milagro.
Sí, como un milagro. Ya como al tercer día ya me paraban, empecé a caminar. Eso fue un milagro, Camano.
Sí, fue un milagro.
Fue un milagro, de verdad te lo digo. Yo sufrí mucho, yo valoro mucho la vida, valoro mis amigos, mi familia, nunca le veo un problema a la vida, nunca. Siempre lo...
No, después de todo lo que has pasado...
Sí, siempre hago lo mejor que puedo. Y trato de ayudar a quien a veces me necesita, o a veces ayudo a la gente con cáncer o gente que así que me encuentro y en verdad necesitan, yo ayudo a ese tipo de gente, no importa si los conozca o no.
Pues, ¿qué te iba a decir? Y entonces, una vez que empezaste a saliste del hospital, ¿cuánto tiempo desde que te dieron la inyección empezaste a notar la mejoría?
No, rápido, Camano, la última inyección.
Inmediato.
Rápido. Empecé a sentir cuando ya, como, o sea, ya la semana yo ya podía caminar, y en ese tiempo, pues la única persona que el hospital tenía contacto era la maestra que me daba clases.
Sí, o sea que contactaban con ella.
Contactaron a la maestra, que incluso me quiso adoptar, y le digo que no, o sea, no quise, pero ella fue la que me dio los primeros auxilios, me llevó a su casa en ese tiempo.
¿Y la señora esta de dónde era?
Ella era americana.
Ah, la señora americana. La profesora.
Sí, la profesora americana.
¿Qué era? ¿Tenía familia ella o vivía sola?
No, ella era una maestra sola. Uh-huh. Nomás tenía, me acuerdo en ese tiempo, tenía dos gatitos. Y me dijo que ella me quería adoptar y que yo lo pensara. Y yo iba a pensar. Y no quise, y ya me salí de la escuela, empecé a trabajar. La misma señora me llevó a un lugar a aplicar para que me dieran una tarjeta así como crédito.
Ajá.
Para que era cada 15 días yo iba a traer ropa y comida. Ajá. Y en ese tiempo me pagaban la gasolina del carro. Sí, en ese Oregon daba mucha ayuda en ese tiempo. Ahora no
creo que sea como antes. El presidente era Bush o Clinton, uno de ellos era en esa época, seguramente.
Yo creo que era el papá de Bush.
El H.W. Bush, el viejo. Sí. En esa época.
Sí, en ese tiempo él era el presidente. Sí, me acuerdo. Fíjate que es un estado muy bonito, me gusta mucho, viví mucho tiempo allá. Uh-huh. La razón que yo vine aquí a New Jersey fue porque tengo un tío por parte de mi papá,
sí,
que tenía una novia en Hoboken. Entonces me dijo, sí, me acostumbro y tengo buena relación con esta muchacha, me traes mis cosas, me traes mi carro, me traes mi bicicleta, me traes mi ropa. Cuando tú vengas aquí, yo te pago y te pago el vuelo para que regreses.
Sí.
Así fue como yo vine aquí a New Jersey. Así fue como yo vine aquí en ese, aquí a New Jersey, y yo traje todo para él. Aquí me hospedé con él. Aquí me vine a dar cuenta que aquí tenía yo mucha familia por parte de mi mamá y por parte de mi papá.
O sea, ¿no sabías que tenías la familia viviendo aquí?
No sabía yo que aquí tenía yo mucha familia.
¿Y durante toda esta época seguías hablando con tus padres o no contactabas con ellos? ¿O de vez en cuando
le dabas una llamada? Durante el año que estuve en el hospital nunca me contacté con ellos.
¿Ni ellos trataron de contactar contigo tampoco?
Que pasa, Camano, que en esos tiempos mi pueblo no había teléfono.
Ajá.
Recuerda que antes nomás se comunicaba uno por cartas. En ese tiempo así nos comunicábamos. Bueno, a lo mejor así hay una carta por año, porque yo era un poquito perezoso para escribir. Pero sí.
Sí. Y pues, entonces así fue. Llegaste aquí a New Jersey. Aquí te está. Cuando llegaste aquí a New Jersey, ¿qué es lo primero que hiciste? ¿Buscar trabajo también?
No, porque mi idea era regresarme.
¿Regresarte a México?
Regresarme a Oregon, porque yo allá tenía yo mis cosas, mi carro, mi apartamento. O sea, yo estaba establecido en Oregon.
Entonces solo quería hacer un tiempo
yo vine a hacer un viaje a dejarle su camioneta a mi tío y regresarme. Sí. Pero cuando yo me di cuenta que encontré mucha familia y muchos jóvenes muchachos de mi edad, pues yo vine aquí como
habías encontrado a una parte de tu familia.
Que claro que era mi familia, porque pues parte de mi papá, parte de mi mamá, pero sí me dio
te sentiste como más cómodo, más querido.
Sí. Entonces, cuando vine aquí, mis primos me dijeron, oye, no te regreses, no te vayas. Le digo, pero dejé todo allá. Me dice, si quieres, trabaja aquí una semana, 15 días, y si te gusta, te quedas, mandas a traer tus cosas. Y si no, pues, como tú quieras.
Sí.
Camano, en ese tiempo yo tenía un primo que trabajaba en un restaurante que se llamaba Che La Luna en Hoboken.
Uh-huh.
Y ese restaurante era uno de los mejores restaurantes en ese tiempo. Era muy busy ese restaurante. Uh-huh. Y me llevó a trabajar ahí.
¿En la cocina?
No, en ese tiempo yo empecé de busboy.
Ajá.
Empecé a trabajar de busboy y en la primera semana que trabajé, casi saqué $800, que nunca lo había yo ganado.
En aquella época. Que era mucho dinero.
Era mucho dinero para mí.
¿Dónde ibas a conseguir un sueldo como ese en Oregón? Seguramente que ni te acercabas allá.
No, entonces aquí en ese tiempo el restaurante nos pagaba creo $4.50 la hora más la propina, pero antes, o sea, era mucha propina porque el restaurante era bien
bici. La clientela tenía dinero, o sea,
Y digo yo le dije a mi primo, no, pues yo gané mucho dinero, yo con ese dinero yo no me voy. Y así empecé a trabajar, empecé a ganar dinero. Llamé por teléfono para allá, vendí mi carro, vendí mis cosas que tenía yo, mandé la llave y entregué el apartamento a un amigo que estaba allá. Yo le dije que entregara mi apartamento. Ropa aquí me volví a comprar.
O sea que no te regresaste allá a buscar nada.
Ya no me regresé desde esa fecha.
Quédense con todo allá y cerraron la puerta y me te quedé. Y ya, adiós.
Con una semana que trabajé aquí, yo me podía comprar toda la ropa que había dejado. Sí, 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 vine aquí así, así estuve trabajando con...
¿Y en el restaurante había muchos gente, muchos trabajadores hispanos, mexicanos o eran americanos?
No, en la cocina había un muchacho ecuatoriano, muy buena gente para las pastas, muy buen cocinero.
Sí,
para las pastas. La mayoría de la gente en la cocina pues eran americanos. Había un ecuatoriano.
Sí.
Había un mexicano que hacía la preparación.
Sí.
Y mi primo, que era un busboy. Y yo, que era un busboy también en ese tiempo. Y así fue que yo me quedé aquí.
Y... ¿cómo te desenvolviste después? ¿Vivías en un apartamento? Además de que salías del trabajo, ¿ibas para tu casa o seguías estudiando? ¿Qué hacías?
Pues fíjate que en ese tiempo...
¿Cuándo salías del restaurante? ¿Qué hacías?
Mira, fue una época muy bonita porque yo me llevé muy bonito con mis primos. Éramos como, ¿cómo te dijera yo? Una familia sin papás. Que sí. Cuando nos soltaban la rienda, pues jugábamos a plenitud. Era un... No, es algo inexplicable que yo viví. O sea, fue una de las mejores épocas que yo viví con mis primos en Hoboken.
O sea, que como cuando llegaste a New Jersey fue como la liberación. Después de tanto sufrimiento y tantas cosas que te habían pasado, llegaste aquí y respiraste.
Sí, 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 sí. En ese tiempo te digo que mis primos me adaptaron, o sea, muy bonito, me llevé muy bonito con ellos, hasta la fecha yo vivo agradecido de ellos, me tendieron la mano. Y tú sabes que cuando uno ya se casa, uno ya pierde contactos. Cada quien jala por su lado, que ya se casó este, que ya se casó el otro. Yeah. Así nos fuimos desapartando.
Ya. Yeah. O sea que, Guzmán, ¿tú te casaste al poco tiempo de llegar acá? ¿O fue eso, pasaste tiempo por tu cuenta viviendo?
No, mira que en el restaurante que yo trabajé, yo me llevé muy bonito con el dueño. Soy una de las personas que me gusta respetar. Y soy muy inquieto, no me gusta estar mucho tiempo parado. El dueño siempre me miró a mí, que yo siempre andaba, si no estaba haciendo algo, andaba limpiando, que acarreándole soda a los cocineros, o ayudando al dishwasher, o acarreando vasos. Yo era muy inquieto. Y el dueño vio eso y un día me llamó a la oficina y me dijo que le gustaba que yo tal como trabajaba.
Sí.
Que a él le interesaba que yo aprendiera la cocina. Yo trabajaba en la cocina entraba yo a las 9, de 9 a 3 en la cocina, y de 4 en adelante trabajaba yo en el piso de busboy.
Dos tipos de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué te gustaba más, la cocina o el busboy? Porque en la cocina no te daban las propinas que...
No me daban la propina, pero
mejor sueldo.
Pero me daba un sueldo y el dueño, no importaba si yo descansaba, los días que yo descansaba me los pagaba. Y siempre le gustaba que yo anduviera con él, que vamos a mi casa a poner una cortina. Y él
tenía como un manitas, como que sabías hacer de todo un poco y contaba contigo para hacer cualquier tipo de trabajo.
Pues no sé si era eso o en verdad vio algo en mí de que podía confiar, porque incluso me confiaba su dinero. Yo era el que depositaba su dinero. O sea, me agarró mucha confianza él. Entonces yo le cuidaba el negocio.
Entonces cuando él no estaba, tú estabas a cargo, más o menos te encargabas de todo.
Incluso te voy a contar una anécdota de que en esos tiempos, cuando yo aprendí toda la cocina, porque yo llegué a aprender ensalada, pizza, hotel, grill, todo aprendí.
Sí.
Y era un restaurante, no sé, podría decir de lujo. Y él siempre le gustaba contratar los mejores chefs.
Sí.
Entonces, siempre que los chefs pasaban por ahí, yo sentía como que ellos me tenían un poco de celos. Por lo mismo de que el dueño me daba mucha preferencia.
Sí.
Pues en un tiempo de esos, mi hermano vino de México, lo metí a trabajar conmigo y lo puse a limpiar una mesa donde preparábamos la comida. Entonces el chef había hecho masa de pizza. Entonces mi hermano, como apenas había venido, él pensaba que todo lo que le dije que limpiara lo tenía que tirar. Él agarró y tiró la pizza, la masa de la pizza.
Tiró la masa, pensó que no servía.
Entonces, como el chef ya me traía, como que tenía celos de mí, entonces me corrió en ese momento.
Aprovechó la ocasión para...
aprovechó la ocasión y justo el día 2, y que eso fue un sábado. El domingo yo era encargado de hacer el brunch, porque hacíamos un brunch todos los domingos. Sí. Entonces yo desde el sábado en la noche yo preparaba lo que era carne, pasta, todo. Sacaba yo, ponía yo bonito mi brunch afuera.
Sí, o sea, lo preparaba todo.
Sí, lo preparaba yo. Entonces yo era el único que más o menos yo me organizaba para hacerlo, porque sacaba yo mis omelets afuera, roast beef, jamón, ponía yo una bandeja de frutas, sacaba yo un hombre afuera para que hiciera los omeletes de lo que tú quisieras. Sí. Sí, lo hacía yo bonito. Entonces, en ese tiempo, cuando él me corrió un sábado en la noche, yo llegando del trabajo, cuando me corrió, yo desconecté el teléfono, porque yo sabía que me iban a llamar temprano.
Sí.
Digo, yo estoy cansado, yo quiero dormir ahí, que lo haga él.
Sí.
Pues cuando me levanté como a la 1 de la tarde, el teléfono empezó a sonar.
Sí.
Y era el dueño. Dice, oye, ¿dónde estás? Le digo, no, yo a mí me corrieron anoche. ¿Cómo? Sí, ayer, ¿por qué? Le digo, no sé, pregúntale ahí a Dennis. Le digo, él me corrió anoche. No, me dijo, ellos saben que tú no te pueden correr, que tú eres intocable aquí conmigo. Bueno, y necesito que te vengas. Le digo, dame chance, voy a bañarme y ya llego. Bueno, llegué como eso de las 2, 3 de la tarde, no había nada. Nada, no había ni gente ni nada. Bueno, a mí me dio un poco de pena, ¿no? Porque pues yo soy una de las personas que a mí no me gusta tener enemistades en un trabajo. Entonces, cuando yo llegué, yo le dije al dueño, le digo, oye, te voy a dar máximo una semana. Te voy a trabajar esta semana y te voy a dar máximo una semana, pero yo ya me sentía un poco incómodo trabajar con el chef.
Sí, mientras estaba el tipo este, no había manera de trabajar.
Me dijo él, no te preocupes. A las 4 voy a hacer un meeting, yo y tú y él. A las 4 hicimos un meeting. Entonces él le dijo que por qué me había corrido, le preguntó y él le dijo la razón. No, le digo, él tiene razón. Le digo, yo puse a mi hermano que limpiara la mesa, tiró la pizza. Él es el que manda. Le digo, tiene razón. Te digo, te doy una semana para que yo me vaya. Búscate a alguien más. No, me dijo, no, tú no te vas a ir, el que se va a ir es él. Y me dio un poco de pena, pero te digo, yo fui muy afortunado porque el dueño me quiso mucho.
Sí, seguramente el dueño al chef no lo había conocido tan
a fondo, porque yo digo,
a fondo tú llevabas más tiempo y sabía cómo tú eras y cómo
yo trabajé contigo para ese restaurante 15 años.
Anda, entonces eres un buen cocinero.
Trabajé para ese restaurante 15 años, un tiempo que lo cerraron para renovarlo.
Sí.
Y en la esquina de la tercera, frente de McDonald's, ahí está un restaurante que se llama Arthur. No sé si tú has ido a comer ahí, es un steakhouse.
No lo conozco.
Bueno, en ese tiempo ahí trabajaba otro primo mío y me dijo, oye, ¿quieres trabajar? Le digo, ¿estás sin trabajo? Le digo, sí, donde trabajo lo están renovando, así que no tengo trabajo ahorita, pero pronto lo empieza y me voy otra vez para atrás. Sí, me dice, simplemente por lo mientras.
Sí.
Me fui para allá, fui para allá. Empecé a cocinar una comida muy diferente, porque era puro steaks, puras hamburguesas, puro garlic bread, ensaladas. Y
el dinero y la clientela ya no era la misma
No, era menos dinero. No estaba yo tan contento, pero tampoco estaba yo tan incontento.
Sí, no estaba, no te amargaba tampoco el trabajo. No.
Ahí conocí los hermanos de mi esposa, que era el chef de ese restaurante. Me empecé a llevar bonito con ellos.
Sí.
Y una vez me invitaron a una fiesta. A su casa.
Sí.
Allí fue donde cuando yo fui a esa fiesta era el cumpleaños de la que es mi esposa ahora.
Entonces te llamó la atención. Le lanzaste la red. Dijiste, déjame a ver si aquí hay algo que se pueda aprovechar.
Sí, no, pues tú sabes que las cosas llegan por algo, ¿no?
Sí.
Y fíjate que pues no me arrepiento. Tengo una esposa, unos hijos muy hermosos. Una familia muy bonita.
¿De dónde es tu esposa?
De Salvador.
De El Salvador.
Hermana de Willy.
Hermana de Willy.
Así es que ahí la conocí. Ya llevamos 21 años ya juntos.
O sea que casi toda tu vida aquí en Estados Unidos fue trabajando en restaurantes, entonces.
Trabajando en restaurante, incluso cuando mi esposa, porque mi esposa lleva trabajando 26, 27 años para la compañía. Uh-huh. Entonces mi esposa cuando me casé con ella, quiso que yo fuera a trabajar para allá, porque uh-huh. había mucha oportunidad en ese tiempo. Yo le dije, no, déjame tranquilo, porque te voy a ser sincero, hermano, a mí me gusta uh-huh. la cocina, me gusta cocinar. Y especialmente la comida italiana.
¿Y te gusta comer más que cocinar? Pues, ¿o te gusta más cocinar?
A veces sí como bastante, pero ya ves que cuando trabajas en la cocina, el mismo olor a veces te llena.
Es verdad. Pero, ¿y entonces prefieres, te gusta más la comida italiana que la mexicana?
Si mi comida preferida es la italiana. Comida preferida es la italiana. Sí. Y ahí.
¿Y qué te iba a decir? ¿Durante todo este tiempo nunca te regresaste a México?
Sí, claro. Regresé a México más o menos como en el 2000. Ah. En el 2000 regresé a México.
¿Ya estabas casado?
En el 2000 ya estaba yo casado.
¿Te fuiste allá con la esposa?
Me fui con mi esposa. Mi esposa la llevé en el 99. Antes ya nos casáramos, la llevé en el 99, incluso yo me casé en el 99. En el 99, pero el primer viaje que di fue en el 2000 para allá.
Yeah.
Tuve como 10 años sin ir a ver a mis padres.
¿Y nunca echaste de menos México durante todo ese tiempo? ¿Nunca te arrepentiste de haberte ido?
Te soy sincero, en esos tiempos no me arrepentía. Ahora que no tengo mis padres, sí me arrepiento, sí. Porque perdí mucho, mucho tiempo sin haber estado con ellos.
Sin tenerlos cerca.
Ahora sí me arrepiento. Ahora sí me arrepiento, pero pues ya es tarde.
Es muy tarde.
Sí, ahora ya es tarde, ya no.
La vida te lleva por un otro camino y ahí tuviste que seguir.
Incluso cuando yo empecé a trabajar para la compañía, yo seguía manteniendo el restaurante.
Sí.
Yo trabajaba en los dos lados, pero llegó un momento que ya no pude. Yo tuve que escoger la compañía porque, pues, tú sabes que los restaurantes nunca te dan seguro.
Sí.
Y me quedé en la compañía. Hasta ahorita ahí estoy con mis amigos. Tengo unos buenos amigos de todo. Sí. Se podría decir de amigos de cualquier parte, ¿no? De todo el mundo, porque aquí estamos mezclados.
Te voy a hacer una pregunta. La situación actualmente, ¿la ves mejor que hace en los años 90 o lo ves peor? La situación económica y...
Bueno, hermano, ahorita te podría decir, por el trabajo que tenemos, yo pienso que pues la economía de nosotros, no solamente para mí, para todos mis compañeros, yo creo que es mucho mejor. O sea, no podríamos comparar ahora con cuando apenas vine. No, claro, tú sabes, los tiempos cambian.
Sí.
Antes era más barato todo, pero así ganabas. Ahora es más caro, pero así ganas, y especialmente nosotros.
Sí. Pero ¿cómo ves la situación en general? ¿Crees que está mejor el país que cuando tú llegaste o está peor? No quiero decir basado en lo que tú estás haciendo ahora, sino en general para una persona que llegue de otro país. Por ejemplo, si ahora tuvieras que venir de México en esta época, ¿lo harías si supieras cómo está ahora el país?
Siento que antes era mejor.
Era más fácil.
Era más fácil todo.
Manejarte en el país, sí, quiero decir.
Sí,
antes. Más oportunidades para encontrar un empleo.
Sí. Antes era mucho más fácil. Uh-huh. Ahora yo creo que si yo no tuviera papeles y tendría que venirme de vuelta como me vine por primera vez, uh-huh. yo no creo que pasó así.
Sería muy complicado.
Sería muy complicado. Sí, yo diría muy, 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 muy complicado. Yo no creo.
Pero a lo mejor ni pasara. Pero si supiera la situación, ¿vendrías? Si supieras que ibas a pasar, ¿vendrías o mejor te quedarías en México?
La verdad, Camano, siento que a veces dicen que la curiosidad mató al gato. Puede ser que yo vendría.
¿Lo hubieras intentado?
Lo hubiera intentado. No sé si pasaría, pero lo intentaría.
Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué te iba a decir? Una vez que hayas dejado la fuerza laboral, ¿tu intención es quedarte en Estados Unidos con la familia o regresarte a México?
Este es mi país ahora. Este sí. Me dio la oportunidad. Yo sí. No creo que lo poco que tengo lo tendría en mi país. Sí. Lo dudo, no creo. Yo estoy muy agradecido con ese país. Y ese país me dio todo. Sí. Y desde que me hice ciudadano, si voy de vacaciones.
¿Le tienes más aprecio al país después de haberte hecho ciudadano? ¿Tienes lo mismo, el mismo aprecio al país?
No. Bueno, me aprecio a este país porque me ha dado, yo diría todo. Tengo un poquito de resentimiento con mi país porque cuando yo emigré para acá, el poco dinero que yo traía me lo vinieron quitando en el camino los federales. Sí. Incluso me amenazaban y me subían en un carro que me iban a ir a votar para Guatemala, para Honduras, para Salvador, porque ellos creían que yo no era mexicano. Entonces sufrí mucho cuando yo vine para acá con mi propia raza, mi propio...
Entonces, tienes como un resentimiento con tu país porque no te trató como un ciudadano mexicano.
Sí,
¿no?
Sí, incluso cuando yo ya tenía los papeles y fui de vuelta a ver a mis padres.
Sí.
Tuve mucho tiempo sin ir y yo me quedé leyendo en el aeropuerto un sign ahí y vino migración y me detuvo y me dijo que de dónde era yo.
Sí.
Y le digo, bueno, oye, tú no conoces tu gente. Yo soy mexicano. No, dice, tú no eres mexicano. ¿A dónde compraste los papeles? Le digo, bueno, ustedes saben saber a dónde los venden. ¿A dónde los venden para ir a comprar yo? ¿Me entiendes? En ese tiempo todavía yo sufrí mucho en el tiempo que yo regresé a mi país. Entiendo la gente de Centroamérica cuando vienen para acá porque México les da un maltrato.
No diría yo
que todos, pero la mayoría de las autoridades mexicanas son un poquito crueles con nuestra raza todos vinimos a una vida mejor, ¿no? Pero como te dijera yo, sufrí mucho eso.
Sí, entonces te quedó como un resentimiento al país por no...
Sí, quedé un poco de resentimiento. Yo creo que hoy por hoy, si yo me fuera para allá y no llevo dinero, pues yo creo que también igual voy a estar mal, ¿me entiendes?
Pero tu familia así allegada, que digas...
Sí, tengo mis hermanos, tengo cuatro hermanos.
¿Ellos nunca tuvieron la intención de venir a Estados Unidos?
Mi hermano, el más grande, vino, pero se regresó porque él tenía su familia allá. No se estuvo mucho tiempo. Él agarró y se regresó para allá. Y allá tengo cuatro hermanos. Cinco hermanos. El más pequeño está allá.
Sí.
Y el más grande, los más grandes que yo están allá. Y el más pequeño. Y aquí estamos cuatro.
Cuatro hermanos.
Sí, aquí estamos cuatro y allá están cinco. Somos nueve y éramos diez, murió uno, pero...
Sí. ¿Y entonces qué te iba a decir? ¿Qué es lo que te gusta hacer aquí en tu tiempo libre? Además del trabajo que tienes. ¿Qué hay otra, alguna afición que tengas que te gusta hacer en tus ratos libres? ¿Te gusta hacer cosas de casa? ¿Está meter mano a los coches, a mecánica, fontanería? ¿Qué haces? ¿Te gusta alguna cosa?
Es como te digo, Camano, soy muy inquieto. Nunca estoy haciendo algo en particular, algo a una cosa, que ya me vengo para la yarda, que estoy fregando con la piscina, que estoy limpiando el patio, voy y limpio los carros, los lavo, y ya está fea la casa, pues ya la pinto. Soy muy maniático al polvo.
Eres una persona que tiene que tener todo en su sitio, no puedes tener las cosas ahí, como le decís vosotros, fregadas, así. ¿Te gusta ver las cosas en orden, entonces, como ordenado?
Incluso te voy a decir algo, Camano, que en mi casa nadie más puede hacer la limpieza que yo.
¿Te imaginas que estás en el restaurante todavía?
Yo soy el único que hago la limpieza.
Tú eres el encargado de las... Eres el amo de casa, entonces. que se encargue de todo.
Yo soy el único que la barro y la aspiro. Sí, soy el único. No me gusta que alguien más la haga, no me gusta.
O sea, que tú te encargas de la casa, haces la cocina también, te encargas de la cocina.
No, la cocina la hago cuando mis hijos quieren cocinar o quieren que yo les enseñe algo, así nos ponemos a cocinar en la casa, pero casi siempre mi esposa está cocinando, o mi suegra a veces nos cocina, o a veces yo de repente me pongo a cocinar. Eso es lo que hago.
Cuando hay un problema en tu casa, antes de llamar a cualquier persona, siempre le vas a intentar arreglarlo por tu cuenta.
Siempre,
meterle
siempre.
Mano, lo voy a intentar. Si me sale bien, a ver si lo puedo arreglar. Y si no, pues a último momento llamaré a alguien, pero sí, tú le echas mano.
Siempre.
Tú le echas mano.
Sí, es siempre lo trato yo, le intento. Si no puedo, entonces ya llamo al profesional, pero mientras no, yo lo hago.
Sí.
Sí.
¿Y qué haces? ¿Te gusta deportes? ¿Juegas? ¿Tienes alguna otra cosa que haces o no?
Fui muy amante al deporte y lo jugaba. Jugué mucho fútbol y jugué mucho básquet. Sí. Y el boli me encantaba mucho. El básquet hasta la fecha todavía lo practico, pero ya no igual porque hace en el 2015 se me reventó el tendón de Aquiles jugando básquet.
Ay.
Entonces desde esa fecha para acá ya no lo, yo casi ya no voy a jugar, pero
ya no saltas, ya no puedes saltar.
Pero fui muy amante al básquet. Sí, tenía yo a mi equipo. Fui muy amante al básquetbol.
Sí, te gusta. Me gustó mucho el baloncesto.
Sí, al deporte.
Ahora estás un poquito más, lo abandonaste un poco.
Lo abandoné, ya vinieron los hijos, trato de inculcarle esto a mi hijo, el chiquito, pero no al más pequeño, pero él no le gusta ni jugar canicas.
No le interesa nada de deportes. No.
No le gusta nada de deporte.
¿Qué le gusta más? ¿Le gusta más los videojuegos o jugar? Y...
Pues si no está en la piscina metido, está con su teléfono.
Como los niños de hoy.
Sí, ahora la gente joven. Vino a hacerle mucho daño a estos niños, pero...
Ahora están continuamente mirando la pantalla.
Sí, ahora están solamente... Ahora ya no ven ni tele.
No, la tele es para gente mayor, para que
ahora
vean
no
sus
ven
cositas.
Ni tele, ahora es el teléfono.
En tu época, en esa época en el restaurante no tenías celulares. ¿Qué usabas? ¿Te acuerdas de los busca, le llaman beepers aquí, ¿no? Los busca.
Recuerda, Camano, que antes el que tenía un celular era porque tenía dinero.
En los yo tuve un celular ya a última hora, pero tenía en mi trabajo teníamos un busca, no sé cómo lo llaman, ahora se me olvidó el nombre, que te llamaban y te sonaba y te decía el número de teléfono que te estaba llamando.
Primero vino el celular que parecía una zapatilla de mujer, como estaba de grande.
Ah, no, pero yo digo antes del celular. Antes del celular tenías como el beeper. Sí, que te me llamaban y tenía que ir a una cabina telefónica a llamarlo.
A llamar a la persona que te estaba viviendo.
A llamar a la persona,
claro.
Sí. Sí, yo me acuerdo. Y el teléfono, el primero que tuve, no lo tuve yo. Lo tuve un amigo mío, tenía un teléfono, un Motorola que era del tamaño de un... Tenía un pie de largo, por lo menos. Pesaban como 3 o 4 libras. Yo me acuerdo de que me lo había... Como era parte del trabajo, me lo prestaba. Y cuando nadie tenía un teléfono de ese tipo. Entonces, cuando hacía llamadas por teléfono, estiraba el brazo así para que toda la gente me lo viera. Dice, uy, mira, qué teléfono
antes,
tenía.
Sí.
Tenía una antena que parecía una caña de pescar, así larga.
Sí, de verdad que sí. Antes te digo, cuando venía a mí, me acuerdo que alguien, un muchacho del restaurante, le prestó un dinero y no tenía para pagarme y me dio un teléfono. Incluso yo creo que ahí lo tengo todavía. Que nunca lo conecté, porque en esos tiempos era caro conectar un celular.
Pues sí que era caro.
Sí.
¿Y el teléfono? Sí,
pero sí. Después vino el beeper y después tenía uno que usar un teléfono para llamar a la persona que estaba vipeando, o sea...
Sí.
Bueno,
sí,
nos vinimos un poco a modernizando, como se podría decir, ¿no?
Sí, pero ahora ya se ha pasado el tema. El tema del teléfono es lo peor que ha pasado en este país y en el mundo entero.
Sí,
la gente no se fija, no presta atención, te le hablas y no te escuchan, y cada uno está en su mundo, y
sí,
y es así, las cosas se pusieron de una manera un poco retorcida, ya no es como antes, pero bueno, siento. Quién sabe dónde terminaremos.
Bueno,
¿qué otras cosas haces, Gus? ¿Te gusta, vas a la iglesia?
Bueno, soy católico creyente.
¿Pides mucha, rezas mucho, le das mucho las gracias por lo que todo siempre, lo que han hecho?
Siempre lo hago en mi casa. Sí. Incluso soy fanático en escuchar mis los. Yo tengo la aplicación esta de iBox y yo escucho ahí todo lo de, me gusta mucho saber cómo lo del Señor, cómo ponen ahí gente cómo fue la vida del Señor. No sé si en verdad fue así, pero me gusta leer mucho la Biblia.
¿La lees o la escuchas? ¿La lees?
A veces la leo y a veces la escucho, pero la escucho más que la leo.
¿Y no se te hace complicado entenderla? No, yo no te puedo decir que sea muy, no decir aficionado, pero sé que, por ejemplo, el Antiguo Testamento es muy complicado, es difícil, sí, de entender.
¿Qué te dijera? Pues...
¿O no te interesa tanto el Antiguo Testamento y más el Nuevo Testamento?
Pues la verdad, Camano, no sabemos. Y a veces yo me pongo a escuchar mis audios así, pero no sé en realidad si en verdad será el Antiguo Testamento o el Nuevo.
Porque hay una diferencia muy grande.
Me llama mucho la atención escuchar la vida del Señor.
O sea, es el Nuevo Testamento.
Sí,
¿no te interesa de la época del pecado original, ni de Moisés, ni de Abraham? Todas esas cosas no es lo que a ti te atrae más, sino en la vida de Jesucristo desde el nacimiento y en esa época.
Sí,
lo que pasó.
Me gusta mucho escucharla. Te digo, voy a la iglesia, todos mis hijos son católicos, mi esposa es católica. Sí. Todos mis hijos han hecho su primera comunión, su sí, todo.
La confirmación.
Confirmación
también,
y todo. Y yo voy a la iglesia cuando en verdad me nace ir. Casi no soy amante de la iglesia.
O sea que la iglesia en sí no es lo que te atrae.
No.
No el edificio y no el predicador, el pastor o el sacerdote. Sino más el contenido de la palabra,
eso es lo que me interesa más. Me interesa más. A veces ando trabajando, ando escuchando, saco mis propias conclusiones y sí, pero me interesa mucho, me soy muy aficionado a eso.
Y entonces una pregunta, ¿tú crees que lo que has sufrido tiene una razón por la que tú hayas pasado todos estos percances en la vida, que es algo que es parte de estar aquí en este mundo? O sea, que no es un castigo, sino es como que Dios no tiene nada que ver en todo lo que te haya pasado. O sea, ha sido, quiero decir, como un espectador que te ha visto.
¿Cómo te dijera? ¿Crees que
te ha ayudado, te ha dicho, bueno, hasta aquí y ya estuviste bastante mal, te voy a echar una manito? ¿Tú crees que Dios se mete en esos temas o solamente está como viendo y como decir que no actúa, sino que deja ir las cosas por sí solas, como que cada uno lleve su cruz?
Yo siempre, que el Señor siempre está contigo a todo momento.
O sea, que Él, ¿tú crees que te ayuda de alguna manera? O sea, que siempre te ayuda.
Bueno,
hay ratos que dice, te voy a echar una mano.
¿Ves que dice un dicho, no? Ayúdate que yo te ayudaré. O sea, sí, hay mucha gente que le dejan todo al Señor. No, tú tienes que hacer también para...
Tienes que esforzarte.
O sea,
que
tú.
No te lo van a dar.
O sea, el Señor me ha ayudado mucho. El Señor me ha ayudado mucho en tener yo lo que tengo, en tener una familia como la que tengo, en tener mis amigos como los que yo tengo. O sea, yo siento que...
O sea, que tú crees que es como mental, que que te ha hecho hacer las cosas que tú has hecho es porque en tu cabeza te las han inculcado, te las han metido para que tú lo pudieras hacer. O sea, que de alguna manera te ayudaron, te ayudó.
Pues, Camano, recuerda que yo vine pequeño, yo me dirigí yo solo.
Sí.
Yo no tuve a nadie que me dirigiera. Lo que soy hoy, o bien o mal, Yo sí. Solo me dirigí. Nadie me guió.
Pero tú crees que Dios te ayudó, que claro, Jesucristo te ayudó.
Sí.
No que tú solo lo pudiste hacer, es lo que quiero
claro,
decir.
Claro, el Señor siempre tiene que estar contigo. Siempre. Siempre.
Uh-huh. Entonces lo tienes siempre presente, como que está ahí ayudándote.
Yo siempre, cuando me levanto, yo no lo digo, pero en mi mente siempre lo tengo.
Lo tienes presente.
Yo siempre le doy gracias al Señor.
Como que está ahí, siempre.
Sí. Yo siempre, como te dijera yo, todos los días, el día que me acuesto, el día que me levanto y el día que yo como algo, es por gracias sí. al Señor que lo tengo.
Sí.
Pero que me digas tú que me nace ir mucho a la iglesia. Voy cuando en verdad me nace, quiero ir a la iglesia, pero no lo hago.
Sí.
Soy creyente.
Sí, sí.
Siempre le pido y le doy gracias a Dios en mente y ayudo. Sí. Yo creo que al Señor le gusta que sí. tú ayudes al que te necesita.
Sí.
Y eso es lo que yo hago. Si uh-huh. yo tengo, yo ayudo al que me está necesitando.
Sí.
Eso es lo que yo hago.
Pues muy bien. Pues me muy de acuerdo contigo ahí. Siempre hay que ayudar al que necesite.
Siempre, siempre.
Porque siempre hay alguno que va a estar peor que tú.
Siempre, eso, hermano. Siempre. Siempre hay unos peor que nosotros, o nosotros estamos peor que otros.
Sí.
Pero hasta hoy lo que soy es gracias al Señor y sí. gracias a la gente que me ha venido dando la mano, que el Señor me los puso sí. ahí también.
Te los pusieron el
sí.
camino para...
Yo he escuchado... mucha gente que dice, oh, yo fumo porque yo viví con gente que fumaba. Oh, yo hago droga porque yo viví con gente que drogaba. Yo, camano, cuando yo vine aquí, sí. yo viví con gente que se drogaba, que tomaba y, sí. y fumaban. Yo,
sí.
yo si te tomo 2-3 cervezas es mucho. Yo nunca me he emborrachado en mi vida, nunca. Y nunca sí. te he fumado un cigarro. Entonces,
o sea que,
eso es mentira. Que digan.
No te influenció,
no.
La influencia no te afectó, o sea que no...
No, no. No te voy a decir que no me tomo una, dos, o me tomo un vaso de vino, o eso, sí.
sí
lo hago. Pero
sí.
ya después de la tercera o la cuarta, ya no, mi mismo organismo ya no...
No te lo quiere, no te lo pide.
Ya no, ya
no. No te lo pide.
Ya no. Por eso yo siempre digo...
O sea que nunca fuiste una persona así muy alocada, como que te gustaba la fiesta y perdías el control de lo que hacías.
No,
siempre te controlabas.
No, siempre fui muy amante al deporte, o siendo sí. jugándolo yo o en la tele, porque yo soy adicto a la televisión. Me
¿Qué
gusta
te gusta
mucho
de la televisión?
El
¿Los
deporte,
deportes?
Todo lo que es deporte.
Deporte, no, cine y noticias, nada.
No,
más
no,
el deporte.
No,
más
me
deporte.
Gusta mucho deporte, y si yo me quiero reír, me pongo una película de Cantinflas. No importa si la haya yo visto 5, 10, 15, 20.
Sí.
Me pongo una película de Cantinflas o veo El Chavo del 8. Ahí me
Chavo
estoy riendo. Sí. Sí.
El Chespirito.
Sí, algo que me haga reír. O incluso, camano, te va a dar risa, pero hay veces
sí.
que me pongo a ver Tom y Jerry.
Tom y Jerry, el
sí,
gato
el
y
Pink
el
Panther, me pongo a verla.
La Pantera Rosa, de verdad que a mí me encanta la Pantera
sí,
Rosa.
Sí, siento que soy un adulto,
Rosa.
Soy un adulto en cuerpo de niño.
La Pantera, hablando de Pantera Rosa, casi todos los episodios que vi, no, tú sabes que no habla, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí, sí.
Y, pero en algún episodio que vi, sí hablaba. Y de verdad que no me gustaba.
Okay.
Le ponían voz. Y, pero si la Pantera Rosa no está supuesta a hablar, ¿por qué habla aquí?
Ajá.
Y no me gustaba, solo me gustaban los episodios donde no abría la boca.
Y también
me hacía más gracia.
También soy muy amante a los canales de Discovery de todo lo que es animal, los animalitos.
Documentales
de animales, sí. Me gusta mucho la vida.
Sí. Te gusta la naturaleza.
Por eso mi esposa, cuando ya ve que me voy para arriba y ya me acuesto en mi cama, ella sabe lo que estoy viendo. Discovery Channel.
Estás viendo al tigre saltar y agarrando al venado y
sí,
si la serpiente
se
cepilla un ciervo.
Solamente cuando un tigre va siguiendo una cebra o un venado,
sí.
le cambio porque no me gusta ver cuando lo
no
matan.
Te gusta
no.
Ver, no te gusta ver la sangre.
No me gusta.
No
me
te gusta el momento en el que le mete la boca.
No. Con decirte,
eres más pacífico.
Con decirte, camano, que yo no... A mí, si voy a matar a un hormigo, una cucaracha, hasta me duele el alma.
No.
¿Nunca mataste una gallina, un cerdo, nada?
Cuando mis padres todavía no morían y iba yo de vacaciones a México, mi papá me dijo, y compré un marrano, vamos a matar un marrano. Cuando no, le digo, pero mátelo antes que yo llegue.
Que esté descuartizado, no, porque no puedo. No lo vea entero.
No, ni una gallina. No puedo ver ni que maten una gallina.
¿Tienes algún animal doméstico en casa? ¿Algún perro, gato o algo?
No lo tengo porque tú sabes que tener un animalito necesita mucho cuidado.
Es como un miembro de la familia.
Sí, ya sabes, la vida de nosotros, mi esposa trabaja, mis hijos en la escuela. No, o sea, no lo podemos tener encerrado. Mis hijos están que quieren, pero... No, hasta ahorita no hay tiempo para eso.
Uh-huh. Lo mejor más cuando ya estés fuera del trabajo y tengas tiempo libre.
Si Dios nos presta vida, a lo mejor si no pienso retirarme.
¿Te vas a dedicar a qué? ¿A pescar? ¿A ir de pesca?
Me gusta mucho la pesca, pero no me gusta el pescado.
¿No comes pescado?
No, sí, no como.
O sea que, ¿y la comida italiana tiene mucho pescado también?
Me gusta, por ejemplo, el calamar, que sea fried calamar, sí me gusta. Sí. Me gusta el camarón, que sea frito con ajo, me gusta. Pero que tú digas, si me voy a comer una sopa, un pescado, una sopa, no.
Ningún tipo de pescado que tenga espina tampoco, ¿no? Un filete a lo mejor.
Incluso
tampoco.
Cuando mi esposa quiere hacer pescado aquí, le digo, no, si vas a hacer pescado, vete para con tu mamá, porque aquí se huele la casa.
¿Y entonces qué comes? ¿Lechugas y tomates nada más?
Mira, yo soy simple para comer. Nomás todo lo que no sea pescado, marisco...
Pollo y carne.
Carne, sí lo como. Sí. Pero.
Tienes un paladar especial, que no comas marisco, porque a mí me encanta el marisco, por eso me extraña.
¿Sabes que no es que no me guste porque no me gusta? Lo que pasa es que yo de pequeño pescaba mucho. Entonces, de tanto marisco que comí cuando estaba pequeño, un día me hizo daño. Y de ahí le agarré asco a eso, ya no. Por eso es que no lo como.
Estaba en malas condiciones.
Sí, de ahí para acá fue que ya no como marisco, porque desde que me enfermé, ¿sabes?
Pues ahorras mucho dinero, porque el marisco es caro y el pollo es mucho más barato y la carne.
Pues fíjate que soy muy amante al queso.
Al queso. Eres como mi hija. A mi hija le encanta el queso.
Pero me gusta el queso fresco.
Cualquier tipo de queso, sí.
Siempre ando investigando a ver quién hace quesos en casa. Y me gusta el queso fresco.
Sí.
Sí, aquí en Jersey City me encontré una muchacha más o menos del rumbo mío que hace quesos, que los vende frescos.
¿Los hace en la casa?
Sí, en la casa, sí.
¿Con leche de qué? ¿De vaca? ¿O de cabra?
Con leche de vaca.
¿De vaca?
Sí, con leche de vaca. Y ahí voy a comprar los quesos. No sé si ustedes comen los frijoles, pero nosotros somos amantes de los frijoles, queso, salsa.
Eres aficionado.
Sí. Yo soy simple para comer, camarón. Yo como cualquier cosa, con tal que no sea marisco, yo lo como.
Además sabes cocinar, tantos años de experiencia en la cocina y eso.
Sí. Me gusta mucho la cocina.
¿Invitas mucho a tu familia? ¿Haces comida para todos?
Especialmente para mis hijos, los más pequeños, son los que les gusta como cocinar. Y con ellos a veces me pongo a cocinar, porque la más grande no es muy amante a la cocina. Ella siempre vive en otro mundo.
Y cuando hablas con ellos, ¿le cuentas cosas de las que te pasaron mientras estabas acá y cómo llegaste, o ellos no tienen ni idea de tus...?
No, ellos saben. Yo les cuento cómo sufrí, porque ya sabes que los niños de hoy te piden y no saben si hay dinero. Entonces yo les cuento cómo yo vine, qué sufrí, cómo sufrí, ellos pues me escuchan, ¿no? Y me dicen, papá, pero ¿cómo tú sobreviviste?
Sí.
Pues le digo, bueno, con la gracia del Señor sobreviví, porque lo que pasé no fue fácil. Pero a la misma vez, Camano, si yo tuviera que nacer otra vez, me gustaría vivir la misma historia.
Sí, no sí. Te arrepientes
no
nada
me arrepiento,
de lo que,
no, no me
lo
arrepiento.
Que has hecho.
Viví cosas buenas, me pasaron cosas
sí,
buenas.
Sí.
Y no me arrepentiría vivirla de vuelta.
Y tú, durante todo este camino que hiciste hasta ese momento, te encontraste con mucha gente desagradable, gente que dices, ojalá nunca me hubiera encontrado con esta persona que me hizo la vida.
No lo creo. No, simplemente no, a veces te encuentras con personas que no tienen tus mismas ideas. O ¿cómo
te
dije?
Aportan más negatividad que otra cosa.
Exactamente, como que no piensan lo que tú piensas. ¿Y crees
que la mayoría, no sé, o una parte de la población aquí americana en sí, no hispana, no española, que tienen conocimientos de lo que ocurre fuera de las fronteras de Estados Unidos, crees que son como más cerrados y no tienen ni idea de lo que pasa fuera de las fronteras del país? Como que son medios de ignorancia de las demás personas.
Siento que aquí hay mucha ignorancia. Lo he vivido y me imagino que, no sé si tú lo has vivido, pero aquí la mayoría de las personas, que aunque sean de Salvador, de Ecuador, de Costa Rica, de dónde, aquí la gente piensa que son mexicanos.
Todos los quieren poner en
como que
grupo.
Son mexicanos.
Todos son de un mismo grupo.
Exactamente. Como por ejemplo, si es como hace poquito mi hija trabaja en hospital, me dice que trabaja ahí un ecuatoriano y le dijo, oye, ¿tú sabías que la compañía Goya como que tiene un problema porque el dueño apoya a Trump?
Ah, sí, me parece que tuvieron una reunión en la Casa Blanca y el CEO pues le dio habló muy bien del presidente, como que era un gran presidente, que fue lo mejor que le había pasado al país y todas esas cosas, ¿no?
Entonces dice mi hija que el ecuatoriano le dijo, no sabía porque no soy mexicano. Entonces a mi hija le molesta, ¿no? Porque dice, papá, porque todos piensan que son mexicanos. O sea, no entiendo. Le digo, bueno, es ignorancia. Sí. Se podría decir de otra manera, ¿no? Es ignorancia. Una gente blanca, americana, piensan que todos los que tienen cabeza negra son mexicanos.
Sí.
Y para mí esa es una ignorancia, ¿no? O sea, hablamos la misma idioma, pero somos diferentes países.
Sí. Eso sí, te puedo decir que sí, que es lo que yo creo exactamente. Porque yo no sé, me imagino que en México es igual. La gente mexicana tiene otra versión. No, o sea, que cuando está en México tiene bastantes conocimientos de lo que ocurre en este país y en la escuela le enseñan exactamente la historia de su propio país, México, y también de Estados Unidos, que por ejemplo en Estados Unidos no se hace. Entonces, por ejemplo, en España sí sabes, tienes una información bastante amplia acerca de Estados Unidos, de los presidentes, de la historia, más o menos, y sabes algo, pero el americano en sí no, en la escuela no le enseñan. O sea, que le enseñan historia de Estados Unidos, de americana, y de mala manera. O sea, que tampoco le cuentan exactamente la historia de verdad, sino le ponen como una cosa que fácil para ellos entender y no complicarles la vida y pensar que Estados Unidos es el centro del mundo. Y entonces no ven más que lo que le enseñan.
Sí, sí, incluso yo me encuentro con gente que me dicen, oye, ¿tú tomas? Le digo, sí, tomo una, dos cervezas. Entonces tú no eres mexicano porque el mexicano es borracho.
Se hacen una idea que
¿me entiendes?
No es
piensan
cierta.
Que el mexicano es borracho, o sea, no sé de dónde se sacan esa idea. Hay como en todos los países.
Sí,
pero
sí,
trato de buscarle el lado amable a la gente.
Sí.
O sea,
no, todo el mundo tiene el lado amable, y a veces la ignorancia, yo lo veo que mucha gente es ignorante, pero no es que sea ignorante porque que ellos trataron de ser ignorantes, sino que no le ayudaron a no ser ignorante.
Como me encontré una señora filipina una vez en la iglesia y me dijo, oye, ¿de dónde eres? No, le de México. Me dijo, pero tú no tienes spiky hair. Oye, le digo, oiga, no todos los mexicanos tienen spiky. Le digo, no todo el mundo no somos iguales. Le digo, ¿me entiendes? Sí, a veces trato de reírme, ¿no?
Sí, no, pues.
Para mí es una ignorancia.
Es la misma ignorancia que a lo mejor uno aquí le dice que filipino y chino y coreano y de Singapur, que todos son iguales.
Sí,
es la
misma historia. Yo cuando así ya me preguntan, oye, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de donde tú quieras que yo sea. Porque siempre que le digo que soy mexicano, siempre me buscan algo.
Sí.
Sí, siempre yo le digo.
Te quieren catalogar de alguna manera.
Exactamente. Le digo, no, yo soy donde tú quieras que yo sea.
Yo soy una persona. Yo soy ciudadano universal. Yo me adapto a todas las situaciones.
Siento que hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Y a veces la gente a veces habla por hablar. A veces no se fijan que estamos ofendiendo a la persona. Sí. Muchas personas piensan que son mejores que uno. Sí. ¿Me entiendes? Yo no trato, cuando una persona, yo veo que una persona es así, yo trato de alejarme nada más. No me gusta entrar en discusión.
Discusiones que al final no llevan a buen camino.
No, al final.
Porque tú, una cosa, seguramente que tú no lo vas a convencer, ni él te va a convencer a ti tampoco.
No, yo, Camano, yo soy feliz, yo soy contento, es quien soy. Yeah, a mí lo que me importa es cómo soy y lo que yo pienso.
Lo piensas.
Y respetar a todo ser humano.
Y a echar una mano al que necesita y lo puedas ayudar.
Sí, que necesita,
y si no lo puedes ayudar, pues le das por lo menos algún cariño o compasión.
Sí. De eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida, la humanidad, de ayudarnos un poco.
Si fuéramos así, las cosas estarían mucho mejor, ¿no crees? Si la gente fuera un poco más comprensiva y pensara un poco en los demás, no solo en uno mismo, las cosas irían por mejor camino. Pero bueno, somos así. Así nos criaron a unos y a otros. Y todos somos
desafortunadamente
diferentes.
Camano, siento que mucha gente venir a este país le hace daño.
Sí,
se olvidan de muchas cosas.
Se olvidan de lo que han dejado
atrás.
Sí.
Pero como te vuelvo a decir, Camano, no me arrepiento de dónde soy, no me arrepiento quién soy, no me arrepiento de ayudar a alguien, de darle mi mano a alguien. Me gusta mucho tenderle la mano a la gente.
Exactamente. Pues por eso dijo que habíamos mencionado que íbamos a charlar con una persona que creía que era buena.
¿Sí, sí?
Y entonces creo que sí, que al final de la charla creo que te puedo valorar como una buena persona, ¿no?
Camano,
¿tú te crees una buena persona?
Trato de sacar lo máximo, ser la mejor persona que se pueda. Que también, mira, Camano, todos tenemos un lado bueno y un lado malo.
No, exactamente.
Pero trato de sacar lo mejor de mí y de dar lo mejor de mí. No importa que si yo te doy mi mano, no importa que me des la vuelta y me des un piedrazo por atrás, no me importa. Lo importante es lo que yo te hice a ti, lo importante es lo que yo te ayudé.
Bueno, pero si mejor que no te den un golpe de mientras te das la vuelta, porque tampoco gusta que después de haber ayudado que te den una patada en el culo.
Sí, pero
decir,
pasa. Pero
lo voy
pasa,
a ayudar
Camano.
Hoy, pero mañana a lo mejor ya no lo ayudo, porque si me vuelve a dar otra patada, mejor ya no le ayudo.
Sí, pero sabes qué pasa, Camano.
Le puedes dar una oportunidad, pero no muchas oportunidades tampoco.
Sí, Camano, pero créeme, el tiempo que nos hemos conocido y eso, soy una persona seria a veces. Seria. Me gusta jugar, me gusta reírme.
Se puede contar contigo para las situaciones.
Mucha gente te critica sin conocerte.
Eso es lo peor que a uno le puede pasar, que hablen mal de uno y sin conocerte.
Pero Camano, en el fondo de mi corazón, soy muy buena.
Bueno. Pues me alegro de tenerte como un... No te tenía como un amigo, te tenía como un compañero, pero sí.
Sí. Es aceptable porque no nos hemos tratado.
Exactamente.
Pero si tú me tratas bien, vas a tener otra imagen mía.
Yo no tenía ninguna imagen mala tuya ya para empezar, pero ahora tengo mejor imagen.
Ya sabes,
y los que están escuchando seguramente que si conocen gente como tú, pues dirán, bueno, mira, como este sí hay uno parecido, pero no hay muchos, así como este. Pero como el señor Guzmán, pues es bueno tenerlos de amistad.
Sí, no, bueno, como te dijera yo, yo creo que todo ser humano puede hacer que tengamos más bueno que malo, ¿no?
Sí.
Pero, como te dijera yo, en cualquier hora, cualquier día, no importa qué hora sean, si tú me llamas por teléfono, me dices, hey, mamá, estoy aquí, necesito una ayuda. Créeme que ahí voy a estar para ti.
O sea, no llamaré a la policía ni a los bomberos, te llamaré a ti de primero.
Nos
no te
voy
preocupes.
Con una manguera y como quiera apagamos el fuego.
extinguimos el incendio de alguna manera. Sí, saltando encima del fuego o con agua o con lo que sea, pero se va a solucionar.
Sí, camano. Así es mi país, así es mi país, México.
Muy
mi
bien.
Estado que mucho quiero.
Y Oaxaca.
Aunque muchos estados de la República Mexicana nos discriminen a nosotros por ser raza india, pero soy orgulloso de ser de ahí.
¿Y quién es el que discrimina por ser raza india? ¿Los blanquitos? ¿La gente
mayoría,
que no es indígena?
Casi la mayoría, no voy a decir todos porque voy a generalizar, pero la mayoría de los estados de México discriminan al estado de Oaxaca por ser un estado indígena.
Ajá.
Entonces, especialmente cuando tú vienes al Distrito Federal y saben que eres de Oaxaca, siempre te discriminan. Por eso yo cuando yo veo aquí que a veces la raza se siente discriminada o eso, se les entiende. Yo entiendo, pero mi país es un país muy racista.
Mira, no tenía la impresión, no tenía conocimiento de que fuera
sí,
así.
Sí, mi país hay mucho racismo, especialmente nosotros por ser de Oaxaca, habla dialecto, mucha gente no habla el español y ser de un color moreno, ¿no? Un color diferente. Entonces, nosotros siempre hemos sido discriminados por la mayoría de los estados de México.
Y el actual presidente, el Mr. López Obrador, ¿el de dónde nació? ¿Sabes dónde es? ¿De qué zona es? ¿Del norte?
Yo creo que la verdad no estoy seguro de qué parte de México es, pero yo creo que él es
creo que ahora que me acuerdo, me parece que es de Tabasco. ¿Es una región en México? ¿Es una ciudad, Tabasco?
No, Tabasco es un estado.
El estado de Tabasco. Sí. Yo creo que nació en Tabasco, en el estado. Creo. No estoy muy seguro. ¿Y eso queda al norte o al sur? ¿Dónde queda eso?
Eso queda más como... ¿Cómo te dijera yo? Como Tabasco. ¿Para qué lado está Tabasco?
Tabasco queda para el sur. No estoy seguro.
Creo es yo que Tabasco queda como más para el sur.
Más para el sur, ¿no? Sí, ahora que lo pienso.
Sí, Tabasco.
Ya también cerca de la frontera. Sí, yo creo que queda para el sur.
Sí, Tabasco yo creo que queda más como para el sur. Pero como te vuelvo a decir, nosotros somos muy discriminados en toda la República Mexicana por ser un estado que hay pueblos que no hablan español.
¿Y qué otros estados en México son similares a Oaxaca?
Guerrero es similar a Oaxaca. Guerrero es similar a Oaxaca. Veracruz ya es gente más costeña. Como te dijera yo, mucha gente piensa que porque tú eres mexicano,
o sea,
todos hablamos
todos los
igual.
Todos los estados del sur, de todos los estados del sur son Puebla, Guerrero, Oaxaca, todo eso es el sur, ¿no?
Para el sur nomás, más bien yo creo que está Oaxaca, Guerrero. Guerrero queda un poco para el este, para abajo está Chiapas. Yo creo que está Tabasco también para allá.
Exacto.
Quintana Roo, que queda para esos lados también.
Ya están cerca de Guatemala.
Están cerca de Guatemala. Incluso Chiapas dicen que le pertenecía a Guatemala. Por eso es que le dicen chapines a ellos, por el estado de Chiapas.
Pues mira. Entonces, ya. Entonces, es que ahora mismo no tengo México, pero no exactamente no conozco todos los estados. Los conozco de nombre, pero no sé exactamente dónde están situados.
Pues mira, estamos igual porque yo, como yo cuando voy a México, yo voy directamente, voy de aquí a México City. agarro otro avión para Oaxaca y allá agarro otro o agarro un otro carro para ir a mi pueblo.
Yo te digo la verdad, yo conozco a México, pero muy poco. Yo en los años 80, creo que fue en los 80, yo y mi amigo, un amigo mío, salimos de New Jersey y fuimos en auto. Llegamos hasta El Paso conduciendo. Y después cogimos un avión y nos fuimos a, ¿cómo le llaman? A Guadalajara.
Ok.
Y estuvimos allá haciendo turismo, más bien. Y después nunca regresé nunca más, hasta que por de vacaciones me fui a Cancún y a toda esa zona de turistas.
Mira,
de
cuando
tengas, y todo eso.
Cuando tú tengas un chance, visita el estado de Oaxaca. Es muy bonito.
Eso.
Es muy, muy, muy bonito. Yo creo que Oaxaca tiene el árbol, creo que no sé si es el tercero o el cuarto árbol más grande del mundo, que se llama el árbol del Tule. Al ratito lo buscas, el árbol del Tule.
Sí.
Es uno de los unos árboles grandísimos que tú no tienes idea. Cuando tú tengas un chance, vente para el estado de Oaxaca.
Cuando tenga el bolsillo un poquito más lleno.
No te preocupes que para ir a vacacionar a Oaxaca no se necesita mucho.
Es más económico que viajar a otros sitios en México.
No, como te dijera, yo no sé, no. Mira, yo soy de Oaxaca, pero no te conozco Oaxaca realmente.
Sí.
Yo voy al estado, al mero centro de Oaxaca, al mero centro de Oaxaca. Es muy bonito, muy bonito. Mucha artesanía.
O sea que vale la pena viajar y conocer.
Hay que ir cerca a Huatulco, te puedes ir a Huatulco, te queda cerca al mar. Pero es muy bonito que tú vayas a conocer el estado de Oaxaca, especialmente pues cuando está la Guelaguetza.
Lo tendré aquí apuntado.
Sí, muy bonito.
Antes de que me haga viejo y no pueda mover las piernas, seguramente que le echaré un vistazo. Entonces,
bueno, yo te invito.
Al estado ¿se dice Oaxaca o Oaxaca? ¿Es Oaxaca o Oaxaca? Oaxaca.
Porque nosotros, en lugar de la J, para nosotros la X es J.
O sea, como México y México.
Exactamente.
Mismo.
O sea, tú no puedes escribir México con J, siempre es la X. Entonces, Oaxaca en lugar de J es X. Nosotros usamos la X en lugar de la J.
Oaxaca. ¿Sí? ¿Sabes? El único que conozco, que creo que nació en Oaxaca o algo de Oaxaca, no te puedo decir porque soy un poco ignorante en eso. Sé que hay un héroe de la independencia mexicana que combatió en Oaxaca, pero no sé más. Un tal Vicente Guerrero, pero no sé quién era, pero se me quedó en la cabeza, no sé dónde lo leí. Ajá. Pero sé que era algo que de la independencia mexicana y combatió en Oaxaca. Mira tú que me quedó de la cabeza de Oaxaca, nada que tenga mucho valor, pero mejor que nada.
Claro, hermano, pues ya estás invitado.
Algún libro que leí o en algún sitio lo encontré, no me acuerdo, pero bueno, algo es algo.
Ya estás
seguramente
invitado.
Una vez que me decida viajar, me enteraré un poquito más del tema y cómo se vive allá y las cosas bonitas y buenas que hay que ver.
Oaxaca es increíble, pero el europeo viaja mucho para Oaxaca.
Bueno, pues entonces lo tendré aquí en
mente. Así es que estás invitado cuando quieras.
Tiene un escudo. Ahora te voy a un escudo. Tiene cada estado tiene un escudo, seguramente también, ¿no? Donde te ponen el águila mexicana y algo más, seguramente. No sé, cada estado tiene como una bandera o algo, ¿no? Un escudo o algo para diferenciarlo de los demás.
No. Yo creo que no, Camano.
No.
Creo que no, sí, no estoy equivocado.
Bandera, no hay una bandera que diga esa bandera es del.
No, que yo sepa, no.
O sea, que
puedo
la bandera.
Estar equivocado, pero que yo sepa, no.
Sí, la bandera de la nación mexicana es
la bandera de México.
La que se ve.
Blanco,
se
rojo
ve.
Y negro y la águila. Blanco, rojo y verde y la águila.
La águila.
Pero que yo sepa que cada estado tenga otra bandera, no creo. Puedo estar errado, pero no lo creo. No he visto.
Sí, no es aquí como en Estados Unidos, que cada estado tiene una bandera.
Sí, sí. No lo he visto. Como te digo, puedo estar equivocado, pero no lo creo.
Bueno, pues no hay problema ninguno. El día que vaya ya a Oaxaca y vea un escudo, una bandera, te la traigo. Si no la encuentro, quiere decir que no existe.
Porque cada vez que viene el Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre, casi siempre cada estado, cada pueblo saca la bandera de México.
Sí, no saca la bandera.
No sacan otra bandera, que digamos, siempre sacan la banderita. la original de México.
La original, esa es la bandera original, la que tenéis en estos momentos, la, siempre fue la
siempre,
misma.
Siempre la misma, sí.
Siempre, no, no cambiaron.
No ha cambiado, no.
Uh-huh. Ah, el águila y no sé qué, hay una serpiente o algo, me parece.
Sí, el
también,
águila,
¿no?,
comiendo una serpiente arriba de un nopal, yo creo.
Ah, uh-huh, exactamente. Ah,
sí, sí, sí.
Si me acuerdo, la serpiente y el águila. El nopal debe estar un poquito más pequeño, que no me he fijado.
Ay, chamano. Bueno, chamano.
Pues fue fue un placer hablar contigo. Me has aportado un montón de información de tu país, de tus vidas, de las situaciones que pasaste, del estado de New Jersey, de los restaurantes, de religión. Mira, hemos pasado por muchas cosas.
Sí, sí, sí. Y seguiremos pasando.
Seguiremos. Añadiendo más al libro, a tu libro. Cada día hay una página nueva.
Seguiremos pasando, Camano. Si Dios nos presta
día,
vida.
Cada día escribes una página nueva.
Cada día, sí, cada día que se vive.
Cada día que se vive. Uh-huh. Pues fue un placer hablar contigo, Gus, de verdad. Seguramente que algún otro día tendremos otra conversación, a lo mejor de otros temas, a lo mejor de temas parecidos, pero seguramente que lo haremos, si estás dispuesto.
Hermano, un placer, ya sabes, aquí estoy. El día que quieras, si hay tiempo, lo hacemos.
Exactamente, hablaremos de otros temas. A lo mejor de la cerveza, michelada y quién sabe de
cuando
qué.
Cuando usted quiera, pues está invitado a mi casa aquí para hacer un asadito y conocernos mejor.
Y hablamos de César Chávez.
Claro, claro. Sí.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gus. Nada más que voy a decir unas palabritas para cerrar el programa. Gus ha hecho un gran trabajo aquí con nosotros. Nos ha deleitado y nos ha, creo que ha entretenido a toda esta gente. Así que, queridos oyentes de Cuenta Mi USA, nos acercamos al final del programa. Quiero ofrecerte a ti, al invitado, y darle las gracias a todos los que nos escuchan, y nos entablamos para la siguiente semana. Hablaremos con otro personaje, así que siempre habrá algo que contar, y gracias y hasta luego. Gracias, adiós.